Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente y el estudio de hoy es titulado Jesús ama a los traidores y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo capítulo 26 versos 6 al 75 entre otras escrituras como el mismo Evangelio de Mateo capítulo 7 versos 22 el Evangelio de Mateo capítulo 16 y verso 15 el Evangelio de Lucas capítulo 22 verso 61 y el Evangelio de Juan capítulo 12 y verso 5 también repetiremos en el Evangelio de Juan capítulo 13 y verso 26 luego pasaremos a la primera carta de Pedro capítulo 2 verso 24. El diccionario Merriam-Webster define la palabra traidor. Dice que es uno que traiciona la confianza de otro, o es falso a su obligación o a su deber. Hoy en este Domingo de Ramos he escogido considerar en contraste dos traidores, poniéndolos lado a lado de acuerdo a como lo presenta el Nuevo Testamento. En la pasión de Cristo, aunque podemos ver similaridades entre Judas y Pedro, estos dos quedaron separados por un gigante factor, la cruz de Jesucristo. Así pues, la cruz de Jesucristo era y es una cosa que aún a algunos gentiles, a algunas gentes, les ofende. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zigg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo, por favor, abran sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Luego de ver el estudio de hoy, todos participaremos en esta actividad que le vamos a llamar el clavar nuestros pecados a la cruz. Como ustedes pueden ver, tenemos una cruz de madera levantada aquí al frente. Así que, antes de irnos, cada uno de ustedes va a recoger un pedazo de papel, escribir ahí sus pecados, por lo menos algunos, y los vamos a clavar en esa cruz de madera, como símbolo que de nuestros pecados quedaron ahí. Oí que hace unos años, un orador llamado Dale Carnegie decía, entre muchas cosas hermosas que decía, expresaba esto. Dos hombres veían desde una prisión donde estaban encarcelados hacia afuera. Uno de ellos siempre veía abajo, en cambio el otro siempre veía a las alturas. Estos dos hombres estaban en el mismo lugar, compartieron las mismas experiencias a la misma vez, pero los dos tuvieron un fin diferente porque uno vio una cosa de una manera y otro vio las cosas de otra manera. Uno veía el lodo en el piso, el otro hombre veía a las alturas, veía las estrellas. Les voy a presentar en el estudio de hoy otros dos hombres. Estos dos hombres son bien reconocidos en las Escrituras porque estos dos hombres eran seguidores de Jesucristo. Estos dos hombres fueron apóstoles de nuestro Señor. Estos dos hombres fueron escogidos por el Señor Jesucristo para que participaran en su equipo como escogidos. Estos dos hombres estuvieron muy cerca de Jesús por lo menos 3 años, quizás 3 años y medio. Lo que estos dos hombres vieron con sus propios ojos, todos los milagros que Jesús hizo con gran poder. vieron el poder que Jesús tuvo sobre las enfermedades, el poder que Jesús tenía sobre los demonios, el poder que Jesús tuvo sobre la muerte, sobre la naturaleza. Estos dos hombres fueron testigos de todos los milagros de Jesús. Aún más, estos dos hombres oyeron las verdades más profundas que se han hablado en la historia. Los dos oyeron el sermón del monte del Señor Jesús. Los dos oyeron el discurso de los olivos, el discurso del aposento alto. Estos dos hombres oyeron las respuestas que Jesús daba a preguntas complicadas que la gente le presentaba. Pero con todo y esto, estos dos hombres experimentaron lo que es tener poder ellos mismos, porque Jesús los dotó, los recomendó y les dotó de poder para que expulsaran demonios y sanaran enfermedades. Los dos fueron a predicar de dos en dos. Estos dos hombres predicaron, porque los dos fueron después de que Jesús los envió para proclamar de que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Por eso es que estos dos hombres fueron traicioneros. O vemos que estos dos hombres fueron traicioneros. Estos dos hombres traicionaron a Jesús abiertamente, claramente. Y cuando estos dos hombres supieron que trataron a Jesús, se dieron cuenta que lo que hicieron estuvo mal, los dos tuvieron fuertes remordimientos, sentimientos de que traicionaron. Uno de ellos tuvo unos remordimientos tan fuertes que hasta se suicidó, se quitó la vida. El otro apóstol tuvo los remordimientos a punto que se pudo arrepentir de su traición. Ahora pues, ustedes verán, a pesar del hecho que estos dos hombres fueron traicioneros o traidores, estos dos hombres por un periodo de tiempo fueron zarandeados por Satanás, engañados por Satanás. A pesar de todo esto, los nombres de estos dos hombres son nobles y algunos los honran. Que algunos de ustedes tienen el nombre de Pedro. O algunos de ustedes han nombrado a sus hijos Pedros. A través de los últimos 2 años hay muchas iglesias que se les ha dado el nombre de Pedro. No es que su nombre de Pedro sea nada especial. Pedro simplemente quiere decir piedra o un pedazo de roca. No tiene ningún significado espiritual. Por eso es que hay una película que le llamaron Rocky a la película. Entonces, el otro nombre es un nombre tan despreciado que nadie llama a su hijo Judas. Yo nunca he dedicado a un niño en la iglesia que se llame Judas. Tú nunca siquiera has nombrado a tu perrito Judas. Con todo y esto que su nombre es nombre espiritual, porque Judas quiere decir alabanza, algo muy honorable, pero ese nombre se lo dio a un hombre muy deshonrado, deshonorable. Aún más yo les diré que estos dos apóstoles, en todas las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, que se mencionan los apóstoles, Pedro es el primero y Judas siempre aparece al fin de la lista. Bueno, uno de estos días cada creyente va a tener una experiencia parecida a la de estos dos traidores. Y un día, todos los creyentes un día nos encontraremos con Pedro en el cielo y algunos, los incrédulos, se encontrarán con Judas en el infierno. Repetiré lo que dijo Dale Carnegie al principio, de los dos prisioneros, dos encarcelados que veían diferente. En este caso, estos dos apóstoles, uno vio muerte, el otro vio vida. Jesús se refirió a esta realidad, ¿verdad? Jesús dijo, en el último día muchas gentes vendrán a mí diciéndome, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios y profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchísimos milagros y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es Mateo 7:22. La pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo diferencia entre Judas como traidor y Pedro como traidor? ¿Qué fue la gran diferencia entre estos dos apóstoles? Aún más, ¿qué hizo Jesús con estos dos individuos? ¿Cómo los trató? ¿Cómo se condució? Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Vamos a ver primero a Judas, que fue el traidor que no pudo hacer honor a su nombre. Vamos a comenzar a leer en Mateo 26, verso 6, que dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? 9. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. 10. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. 11. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Verso 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces, Mateo nos está diciendo que los discípulos se enojaron y se quejaron, ¿verdad? El Evangelio de Juan nos dice quién fue el autor de estos comentarios. Juan dice que fue Judas. Entre los discípulos fue Judas el que hizo este comentario, que dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido? Luego en el comenta, en verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a oír las palabras que dijo, ¿por qué este desperdicio? Parecen palabras, son palabras muy nobles y muy espirituales, ¿verdad? Yo creo que podría haber dicho, si alguien le reclamaba, lo único que quiero hacer es ahorrar dinero. Francis Bacon explicó, dijo, un hombre maligno es más peligroso cuando aparenta ser un santo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Jesse James, un ladrón muy notable y asesino de sus días? Este señor Jesse James, con todo y que era ladrón, asistía a la iglesia. Él asistía a la iglesia. En sus propias palabras que escribió, dijo que un día había robado un banco y había asesinado una persona y ese día fue bautizado en una iglesia bautista llamado Carter Country. Este Jesse James se unió al coro de la iglesia. A lo mejor hizo bien o no, pero lo aceptaron en el coro de la iglesia. Él decía que le gustaba mucho los domingos, pero por ir que iba a la iglesia, decía, pero no siempre puedo ir a la iglesia porque hay veces que el domingo es el único día que puedo robar los bancos. Eso es hipocresía. Así sucedió con Judas. La hipocresía de Judas fue peor por su traición. Verso 14 de Mateo 26 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Este fue el apóstol Judas. Ustedes han entendido que, de acuerdo a Éxodo 21, verso 32, era el precio de un siervo que era corneado por un toro. ¿Qué era el precio de Jesús para Judas? El precio de un esclavo corneado por un toro. Esto es y nos muestra que Judas no deseaba servirle a Jesús. Judas deseaba que Jesús le sirviera a él. Porque Judas quería que Jesús supliera sus necesidades, sus expectativas. Lo vendió por el precio de un esclavo. Entonces, algunas gentes han creído la teoría de que Judas creía que Jesús se convertiría en el libertador e iba a derrocar a Roma y por eso le puso presión. Judas esperaba que Jesús fuera el Mesías político para derrocar a Roma políticamente. Por eso es que él dijo o pensó, si Judas es arrestado, se tiene que declarar lo que va a hacer. Yo no creo que esa teoría es verdad, pero lo que sí podemos ver, la razón que Judas traicionó a Jesús, porque Judas odiaba la cruz de Jesús. La cruz, él despreció la cruz que nos trae el perdón. Él se quejó de que aquella mujer había desperdiciado el perfume. Jesús le aclaró, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. A ese punto, cuando Jesús dice esas palabras, Judas piensa, es verdad lo que se ha dicho de este hombre, que él va a morir. Entonces, no va a derrocar a Roma, sino que nos va a traicionar. Y por eso es que Judas continuó con su plan de que Judas despreció la cruz de Jesús. Vamos a continuar en el Mateo 26, verso 19, que dice, veamos la cercanía que Judas tenía con Jesús en esta última cena, o la cena del Señor. 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, esto simplemente Jesús abrió la boca sin dar ninguna explicación. En medio de esta cena dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Yo no sé qué pensaban los demás hasta este punto, pero esas cenas pascuales casi siempre era una cena muy hermosa, muy familiar. Los participantes se sentían muy relajados, muy descansados, un tiempo maravilloso. Ese era lo que era la cena pascual. Pero a este punto Jesús anuncia, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto hizo sacudir y sorprendió a todos los 12 discípulos y se quedaron confundidos porque dice, entristecidos en gran manera, comenzando cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? El verso 23 dice, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo? Lo dijo como los demás, ¿soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Imagínate qué respuesta tan fuerte para Judas, tú lo has dicho. Por ejemplo, yo aquí estoy frente a miles de ustedes que me están escuchando, y si yo hiciera un anuncio parecido a esto, de que en estos miles de personas que están aquí escuchándome, yo dijera que antes de que tu vida termine, uno de ustedes, uno de tantos de ustedes va a negar a Cristo, viendo que habemos miles de personas aquí, pues podrían ustedes pensar, bueno, de miles, es posible que alguno de estos, de miles de personas llegan a ese punto, pero entre 12 hombres que habían sido escogidos para ser discípulos y habían oído todas las instrucciones del Señor. Por eso es que todos quedaron sorprendidos. Esto nos muestra que en aquel grupo ninguno de veras sospechó de Judas. Porque todos comenzaron a decir lo mismo. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Judas también dijo lo mismo. ¿Soy yo, Señor? Y Jesús le contestó claramente, tú lo has dicho. Hasta este punto, Judas se levantó, salió de aquella habitación para continuar con el plan de traicionar a Jesús. Esto nos lleva a una pregunta. En aquella cena, en aquel círculo, en aquella mesa donde estaba sentado Judas, no sabemos con exactitud, pero yo voy a sugerir que ese retrato que presentó Leonardo da Vinci, ¿verdad? Esto nos lleva a esa pregunta. ¿En qué parte del círculo estaba sentado Judas? Ese retrato que pintó Leonardo da Vinci nos hace pensar que estaban sentados en una mesa, todos al otro lado de la mesa, como que están esperando que va a llegar un fotógrafo para tomarles una fotografía. No es así. Eso no es cierto. Hace 2000 años la gente no se sentaba en mesas. La gente tenía una mesa que estaba casi en el piso, casi en tierra, y ellos se reclinaban en el codo de su mano derecha. Esa mesa le llamaban triquanium. Y la gente se recargaba en su codo derecho y así, o en el codo izquierdo, según fuera la situación, y tenían una mano libre para comer. Sabemos que el apóstol Juan estaba enseguida de Jesús porque estaba al lado, Juan estaba al lado derecho porque Juan dio testimonio en su evangelio, capítulo 13 y verso 25, de que Juan estaba y se recargó en el pecho de Jesús. Así que Juan estaba al lado derecho y Judas se encontraba al lado izquierdo. La pregunta, ¿dónde estaba Judas sentado? En el capítulo 13 de Juan, Jesús dice, en el verso 25, aquel que yo le dé el pan mojado, ese es. Así que Judas tuvo que estar suficiente cerca en aquel triquanium y yo supongo que estaba al lado izquierdo de Jesús. Mojó el pedazo de pan, se lo dio a Judas y Judas lo pasó a los demás y así todos sacaron un pedazo de pan para participar de la cena del Señor. Esto es interesante porque el lado derecho y el lado izquierdo en una cena de honor como esta se le daba el que los invitaba, les proporcionaba esa posición al invitado de honor. En este caso, yo creo que Jesús le dijo a Juan, Juan, siéntate aquí a mi lado, y luego fue a Judas, Judas, siéntate aquí a mi lado, a mi lado izquierdo, pero enseguida de mí, te quiero enseguida de mí. Jesús, reconociendo y entendió lo que iba a suceder, es como Jesús tomó a este traicionero y lo acercó a él una vez más, a ver si se arrepentía. Lo puso en una posición de honor en esta cena pascual en su mesa. Yo no sé lo que hubiera hecho yo, pero yo sé lo que hubiera hecho Donald Trump. Donald Trump le hubiera dicho, Judas Iscariote, estás despedido. Jesús le dijo, Judas Iscariote, siéntate aquí a un lado de mí, que estés cerca de mí. Ese fue el traicionero que no hizo honor a su nombre. Ahora, vamos a leer en Mateo 26 y verso 30 para ver el otro traicionero llamado Pedro. Pedro hizo mucha confianza porque leemos en el verso 30, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Sabemos que Pedro hizo mucha confianza en sí mismo. Recordamos en aquella ocasión que estaban en el norte, cerca de cuando Jesús les preguntó en Mateo 16:15, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es lo que contestó Pedro con toda esa actitud. Recordemos que le contestó Jesús en el verso 17 de Mateo 16, dice, entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es lo que le contestó Jesús. ¿Cómo se creen que se sintió Pedro? Pedro se elevó hasta el cielo. Si yo hubiera sido, hubiera visto a todos los demás, él hubiera dicho, ¿huyeron ustedes, discípulos? El maestro me dice que soy bendecido, bienaventurado. Eso lo elevó más. Pedro se sentía especial y esto lo hizo sentir más especial. Pero recordemos que Jesús continuó diciéndole a sus discípulos, era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y los principales. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pedro pensó que iba a oír la misma respuesta, bienaventurado eres, Pedro, otra vez contestas exactamente, pero ¿qué le dijo en Mateo 16:23? Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¡Wow! Ahora Pedro quedó humillado. Vemos que aquí en el verso 33, Pedro afirma que no lo negará. En griego es más afirmativo que dice, no, nunca, nunca, ni lo hice ni lo haré, nunca, es lo que dice en hebreo. Pero Jesús le contestó en el verso 34, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Verso 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo mismo, no te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Aquí todos fallaron. Pero vamos, estamos viendo a Pedro en este caso, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo al verso 69 para ver la catástrofe en que cayó Pedro. Verso 69 de Mateo 26. Hasta aquí Jesús ya fue arrestado, pasó por 6 juicios. Verso 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Había una fogata que habían encendido para calentarse, así que lo iluminado de aquel lumbre, así que esa reconoció el rostro de Pedro y lo delató. 70. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Strike número 1. Verso 71. Saliendo de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. 72. Pero él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco al hombre. Es la segunda vez que lo negó. En otras palabras, está jurando por Dios. Dice bien claramente, no conozco al hombre, le llama al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es una forma de decir que podemos decir por tu acento que tienes como Galileo, no eres de Jerusalén. Podemos ver de la forma que hablas que eres un Galileo. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, este es San Pedro, el primer papa. Comenzó a jurar y dijo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, porque fue la tercera vez que negó. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué sucedió con esos dos traidores, Judas y Pedro? Capítulo 27, 5 dice que Judas estaba tan arrepentido emocionalmente y confundido que se arrojó, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro se arrepintió y Jesús lo restauró y vino a ser dirigente de la iglesia, porque Jesús le dijo, Pedro, me amas más que estos, alimenta mis ovejas. Pedro, me amas más que estos, apacienta mis corderos. Pedro negó al Señor con toda claridad, pero hasta dijo que no era el Hijo de Dios. Pero Pedro se arrepintió. Yo quiero explicarles qué creo que fue lo que causó el arrepentimiento de Pedro. Lucas 22:61 nos dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. O sea que cuando vino la mirada del Señor, que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Así que podemos entender que en aquella mirada del Señor a Pedro, esa mirada del Señor a Pedro no fue mirada de reprensión, no lo reprendió, sino que fue una mirada amorosa, llena de ternura. Una mirada que convenció a Pedro de que estaba perdonado. Por eso es que Pedro sintió remordimiento y arrepentimiento. Ahora pues, Judas y Jesús también se vieron aquella noche en el huerto del Getsemaní. Cuando Judas vino con los soldados para arrestar a Jesús, Judas los guió hasta ahí, se acercó a Jesús y le dio un saludo. Antes de darle el beso traicionero, sus ojos se encontraron, se vieron. Por eso es que Judas, en lugar de arrepentirse, le dio el beso de traición. Cuando esos ojos se encontraron, no había arrepentimiento en el corazón de Judas, como sucedió en el corazón de Pedro. Quiero explicarles qué es la diferencia. La diferencia para estos dos hombres fue la cruz de Jesús. Judas despreció la cruz de Jesús. Judas odiaba la cruz, la despreció. Cuando Judas supo que Jesús iba a morir, cuando él de veras entendió, entonces la Escritura dice que Satanás entró en su corazón en Juan 13:27, y por eso traicionó a Jesús. Pedro no esperaba lo que sucedió. Pedro llegó a reconocer que lo mejor que podía hacer era aceptar la cruz entre él, entre su pecado y Jesús. Más tarde, Pedro escribió en 1 de Pedro 2 y verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Un hombre, su remordimiento lo llevó a quitarse la vida. El otro que traicionó su remordimiento lo llevó al arrepentimiento. Jesús quiso alcanzar a Judas diciéndole, siéntate aquí enseguida de mí, en un lugar de honor. Y cuando vio a Pedro con aquella mirada de amor, de ternura, y eso convirtió el corazón de Pedro. Judas fue un traidor. Pedro fue un traidor. Y también yo y tú somos traidores. Yo puedo ver al leer esta narración que Judas y Pedro, yo puedo verme en los dos. Una gran diferencia que yo acepto la cruz de Jesús entre mis pecados y mi Salvador. Yo quiero que ese sea como un puente, el único puente que nos llevará a Jesús. En la guerra revolucionaria oí la historia de un predicador que se llamó Pedro Miller. Quizás ustedes no lo habrán oído, pero les voy a platicar. Pedro Miller tenía un enemigo que lo odiaba porque su vida cristiana, este enemigo lo reprendía, se burlaba de él. Eventualmente, este enemigo de Pedro Miller fue capturado y iba a ser colgado por sus pecados. Así que Pedro Miller caminó a pie 60 millas hasta donde se encontraba el presidente George Washington y le pidió que dejara en libertad a aquel hombre. El general, el presidente Washington le dijo, es muy difícil lo que me pides. Este hombre es traicionero y tiene que ser ejecutado. Y le dijo, usted, señor predicador, venía a pedirme por su amigo. Dijo, no, mi amigo nunca lo ha sido. Es mi peor enemigo. Entonces Washington le dice, usted ha caminado 60 millas a pie para pedirme que yo le perdone la vida a esta persona. Dijo, sí, señor, así es. Siendo tu enemigo, si es que es tu enemigo, porque tú me lo pides, lo pondré en libertad. Pedro Miller regresó 60 millas a pie y llegó a la frente de la plataforma donde ya estaban para colgar y ahorcar a este enemigo y clamó abiertamente, ¡ah! Este predicador Pedro Miller viene a ver a su enemigo que es colgado, que va a ser juzgado para juzgarse. Entonces Pedro Miller caminó frente a todo mundo, le entregó la carta a aquel traicionero y así su vida le fue perdonada. Así que tu pecado, mi pecado, que tomó nuestro Salvador, Él llevó el castigo a la cruz para que tú y yo quedásemos libres del castigo que merecemos. Voy a orar y los hermanos, los sugieres van a pasar al frente para recoger ese pedazo de papel que está frente a ustedes. Ese pedazo de papel, ahí van ustedes a escribir algunas de las cosas que te están molestando, algunas cosas que has fallado, quizás no tan drásticas y peor como Judas y Pedro, pero todos hemos pecado. Escribe algún pecado que te está molestando, que estás seguro que te molesta y no te lo puedes quitar de enfrente. Escríbelo en ese pedazo de papel. Los hermanos sugieren, van a pasar por los pasillos con sobres vacíos y ustedes van a depositar ese pedazo de papel en ese sobre. Ellos van a pasar al frente y van a traer todos esos sobres y los van a clavar en esa cruz de madera que ustedes ven aquí al frente, como símbolo de que nuestros pecados quedaron clavados en aquella cruz donde quedó clavado la carne del hombre perfecto, el único hombre perfecto que ha vivido. Y Él llevó nuestros pecados a la cruz y quedaron ahí clavados en la cruz de Cristo. Como dice el Salmo, mi pecado, no en parte, pero todo mi pecado fue clavado a la cruz, por eso que ya no lo llevo nomás. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús. Ese Salmo lo hemos convertido en himno y lo hemos cantado. Padre Santo, te damos las gracias por algo que nosotros nunca podríamos lograr, el que ni aunque vivamos toda una eternidad en este mundo, podríamos ser perdonados de nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestro pecado, llámele pecado. Sí, Padre Santo, nos duele de corazón el haberte ofendido. Reconocemos lo que has hecho por nosotros. Es una obra completa que Jesús hizo por esta persona perfecta hace 2000 años en aquel lugar que nunca se debe de repetir porque no se necesita. Todo lo que tenemos que hacer por fe, ver a Jesús, ver a la cruz de Jesús y Jesús colgado en aquella cruz y obtener esa mirada de ternura y recibir el perdón. Nuestros pecados fueron clavados a la cruz porque así debía de ser, así es tu plan de redención. Gracias, Padre Santo, por tu plan de redención. Gracias siempre te damos, Padre Santo, por toda la obra que has hecho por nosotros, agradecidos y contentos, porque Jesús aceptó. Y por Jesús y el nombre de Jesús, te presentamos todas nuestras peticiones y aceptamos el perdón. Ahora sí, hermano, si tú me estás escuchando en alguna parte lejos de aquí del la Capilla Calvario en Albuquerque y deseas comunicarte con nosotros, tenemos una línea telefónica libre sin costo alguno para ti que puedes usar y nos puedes llamar al 1-800-922-1880. Y si tú deseas comunicarte con nosotros por la correspondencia, entonces dirige tus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Y si tu intención es cooperar económicamente con este ministerio, puedes ir a la página calvaryabq.org/giving y ahí puedes donar con toda seguridad. Gracias a Dios, que Dios te bendiga y te siga bendiciendo y te dé mucho, mucho más. Bendición sobre bendición. Adiós, adiós, adiós.